Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 8 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 28 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
Los participantes en el evento enviaron un mensaje al mundo de que el eje de resistencia está más fuerte que nunca y que todos los planes oscuros del enemigo están determinados al fracaso.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deuda? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Y al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos podemos hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país, a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si la sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He perdido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 habrá un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samónica Chuy, Hispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva BCRP estimó que con la caída de menos del 4% de Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento. Y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población y la mejor manera de darle confianza es con una... viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional que genera mucho empleo pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022. Y ya no a partir de 2024 como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú o de caída de Perú a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal preparó un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también muy mucho más difundida que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación hasta el momento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El juez federal William Horrick del Tribunal del Distrito Norte de California determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la ley de libertad de información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40,000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la Coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
El nuevo gobierno de Estados Unidos, que entrará en enero del 2021, prometió que los inmigrantes son prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, será una gran tarea reestructurar el sistema migratorio porque, como dicen las organizaciones proinmigrantes, está fracturado y el Congreso tendrá que aprobar cualquier cambio en política migratoria. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Las autoridades mexicanas anunciaron que la jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 iniciará en México el 23 de diciembre con la llegada al país de las primeras dosis del antígeno comprado a Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para la calibración de la estrategia.
Eso tiene como propósito, lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis.
Para la jornada de vacunación se ha estado capacitando a personal de salud y de las Fuerzas Armadas, quienes llevarán la vacuna a todo el país, comenzando con el personal médico en primera línea de atención del nuevo coronavirus.
¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados. Para su manejo, si no se cuida, entonces se va a tener desperdicio o problemas.
México compró unas 34 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y ya espera que en el primer trimestre del 2021 se pueda dar la autorización de emergencia a la de CanSino.
Todas las vacunas que se están desarrollando, las autoridades reguladoras de cada país tienen que revisar todas esas informaciones cuando terminen todo el ciclo, y es un ciclo largo. Miren que hay alrededor de 200 proyectos de vacuna. Hasta el momento solo tenemos una vacuna que terminó todo el ciclo y que ya tiene licencia en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido y ahora en Europa. Y hay una segunda vacuna que es la de Moderna, que también ya tiene su licencia aquí en Estados Unidos y va a tener en los días. Entonces, nadie está haciendo licencia sin revisar todo eso de manera muy detallada.
Según adelantó el canciller Marcelo Ebrard, el segundo embarque de las vacunas Pfizer-BioNTech llegará a México el 29 de diciembre. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La franja fronteriza entre México y Guatemala no cuenta con vigilancia por parte del gobierno federal, lo que permite, de acuerdo a especialistas, el ingreso de miles de migrantes centroamericanos, haitianos y otras nacionalidades que pasan de manera irregular al país. Comerciantes y ciudadanía señalan que no hay presencia de agentes migratorios ni de elementos de la Guardia Nacional, lo que provoca inseguridad en esta zona del sur de México.
Es muy bueno que el ejército mantenga sus límites, porque cruzar por el río es algo ilegal, como le repito. Solamente cruzan las personas que no tienen no tienen moral, que tienen algo que ocultar, porque si están bien como personas, como ciudadanos, desde el lugar donde vienen, no tendrían por qué venir de ilegal.
En esta frontera sur, a diario pasan miles de migrantes de distintas nacionalidades que se internan por los puntos ciegos y toman caminos de extravío hasta llegar a la ciudad de Tapachula, la cual se ha visto muy afectada por la presencia de estos migrantes.
Solamente cuando se ha escuchado y se confirman los rumores y la información de que viene una caravana, es cuando se montan operativos especiales, es cuando se coordina la federación con el Estado y los municipios, y de ahí se vuelven a olvidar del tema.
La ciudadanía y los comerciantes piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la vigilancia sea permanente para tener un mejor control en el tema migratorio.
Pues realmente con esta limpieza que está haciendo López Obrador en aduanas, en migración, pues tratamos de que ahora sí se pongan las pilas los de migración y todas las autoridades, ¿verdad?, tanto municipales, participen en una sola autoridad para revisar documentación y ver realmente y tener un censo real de quiénes son los que se quedaron a vivir aquí en la frontera, en Tapachula.
La frontera entre México y Guatemala no tiene en estos momentos vigilancia estricta para evitar el paso de migrantes irregulares. Esto ha provocado inseguridad en esta franja fronteriza, por lo que la ciudadanía pide al gobierno federal reforzar su vigilancia a través de la Guardia Nacional para controlar el flujo migratorio y darle seguridad a la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Estimada audiencia, en unos instantes se escuchará una interesante entrevista de la actualidad política, el espacio titulado Luto por la Dama del Cielo, Hasrat Fátima, especial por el aniversario de su fallecimiento. Luego, el programa Irán Hoy con el título Nueva táctica de Occidente contra Irán. Y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en la región de Asia Occidental en 2020. Bueno, lo prometido es deuda, así que hoy, Pablo, por favor, darnos tu apreciación sobre los hechos más resaltantes que han tenido lugar en países de Asia Occidental. Adelante, por favor.
Un gran saludo al mundo auditor de Radio Voz Exterior de la República Islámica de Irán. En un año 2020 que se nos va desde el punto de vista occidental, digamos. Un año 2020 que está a puertas de terminar. Con respecto a Asia Occidental, indudablemente el año 2020 fue un año plagado de acontecimientos de muchísima complejidad y dificultades para la vida diaria de muchos países de la zona. Entre esos Siria, el Líbano, con esa enorme explosión que sacudió Beirut, Siria lógicamente con esta guerra de agresión que ya lleva 9 años, pero que ha significado ir recuperando poco a poco la soberanía sobre amplias zonas del territorio sirio, con apoyo de la Federación Rusa, el apoyo de las fuerzas Quds y del Eje de la Resistencia. En el caso de Irak, indudablemente se trata de un país que desde el año 2003 está sometido a una agresión permanente por parte de Occidente, con la idea de fragmentarlo, apoderarse de sus riquezas naturales y al mismo tiempo enfrentarlo a su vecino que es Irán, o utilizarlo como una especie de freno a el espacio que Irán se ha ganado en el concierto de Asia Occidental. En el caso de Palestina, indudablemente nos encontramos ante una consolidación de un proceso de colonización y ocupación que ha tenido, bajo la administración de Donald Trump, un apoyo sostenido, muy fuerte, muy concreto, que ha significado el traslado a la embajada desde Tel Aviv a Al-Quds, ha significado el reconocimiento de los asentamientos y con eso una visión absolutamente unilateral, violatoria del derecho internacional, pero que ha sentado precedente para que países incondicionales y aliados de Estados Unidos también vayan por el mismo camino. Se ha ampliado un proceso de normalización que ha significado el establecer relaciones diplomáticas, económica y de otra área, entre monarquías como la de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, y la monarquía marroquí con la entidad sionista, lo que va a traer aparejado indudablemente conflictos al interior de las sociedades árabes, de esas sociedades donde el apoyo a la causa palestina es mayoritario, no así los gobiernos que están sometidos tanto a Occidente como a los chantajes de Estados Unidos y sobre todo en una búsqueda de consolidar el poder que estas castas gobernantes monárquicas tienen en estos países.
Están escuchando Pars Today. Esta vez el invitado Pablo Jofre Leal nos da un análisis sobre los acontecimientos más resaltantes de este año en países de Latinoamérica.
Por otra parte, tenemos una Turquía absolutamente ambivalente. No sabemos en qué dirección marcha, porque al mismo tiempo que se maneja en procesos de mediación respecto a Siria, también la invade por el norte y genera situaciones de inestabilidad. Miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo con conflictos con Estados Unidos y otros países miembros de la Unión Europea. Se trata de un proceso en Asia Occidental que yo creo busca identidad en algunos casos y en otros consolida su soberanía y su dignidad, como es el caso de la República Islámica de Irán. Es un proceso largo, es un proceso que ha tenido largos años de conflictos, de invasiones, de agresiones, que es el caso de Yemen, por ejemplo, agredido por Arabia Saudí desde marzo del año 2015, lo que indudablemente genera miles, decenas de miles de muertos, niños, catástrofes humanitarios, un bloqueo aéreo, terrestre y naval, que consolida la idea que la hegemonía occidental y sus aliados en la zona son un peligro absoluto. Así que para el año 2021 se esperan muchísimos cambios, Muchísimos cambios que deben ser impulsados por los propios países. No esperar que el cambio de gobierno norteamericano genere esos cambios, porque republicano y demócrata en realidad son exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es que la unidad de los pueblos de Asia Occidental genere esa posibilidad de rumbos más soberanos, más dignos, donde hay un desarrollo sustentable en base a las propias riquezas que cada uno de esos pueblos tiene y que podrían satisfacer enormemente a los millones de habitantes que conforman no solo el mundo árabe, sino del mundo que es de la Organización de Cooperación Islámica. Un año 2021 que espero sea más venturoso que este año 2020.
Muchísimas gracias al analista Pablo Jofre Leal por ofrecernos estos análisis tan interesantes. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Parstoday Spanish. Quiero desearles a todos un venturoso año 2021. Asimismo, recordarles que tengan mucho cuidado para la celebración del año nuevo. Es preferible guardar todas las indicaciones que nos dicen para evitar el coronavirus. Feliz año nuevo y hasta el próximo programa, Dios mediante.
En el luto de la Dama del Cielo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Quien les habla, Mohamed Ustad Ghali. Junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes con un capítulo con motivo de los días de luto de la Hazrat Fátima. Saludos para ella. Estamos en el aniversario del martirio de la Dama del Cielo, la Hazrat Fátima. Saludos para ella. Damos el pésame a todos ustedes, queridos oyentes, por el martirio doloroso de la luz resplandecimiente del sol y del cielo y la fuente de velayat y orientadora del camino de la virtud y la castidad. Unos meses después del fallecimiento del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, la Hazrat se encontraba triste y sin consuelo por la partida del profeta y la angustia se había apoderado de ella, que sentía un gran dolor en el alma, por lo que sucumbió a una enfermedad y se hallaba postrada en la cama, esperando su partido hacia los cielos. Solo una cosa la tranquilizaba y fue la promesa del profeta, que cuando murió le dijo: «Hija mía, después de mí eres la primera persona que se unirá a mí». En la última noche, Fátima soñó que su padre le decía: «Ven hacia mí». Con ganas de unirse, ella le respondió: «Por Dios, estoy ansiosa de estar a tu lado». Y en el mismo sueño, el padre le dijo a Fátima: «Esta noche me acompañarás». En los últimos momentos, Fátima llamó a su esposo, Ali, la pasa con él, y mientras que Ali veía las lágrimas de la Hazrat Fátima, ella le dijo: «Esposo, tengo algunas peticiones antes que mi vida terrenal se vaya». Ali le contestó: «¿Qué puedo hacer por ti?». Entonces Ali se levantó y se acercó a Fátima. La Hazrat Fátima le dijo: «Nunca más traicionado desde el momento en que comenzaste a vivir conmigo». Ali le contestó: «Por Dios, eres la más consciente de Dios, eres la mejor, la más devota, la más grande y más piadosa entre todos nosotros. Nada tengo contra ti. Tu partida será muy pesada para mí. Entonces Alí le dijo a su esposa, «Pídeme lo que quieras, actuaré y tendré prioridad sobre ti». Fátima le contestó, «Aquellos que me hicieron mal y pisotearon mis derechos no asistirán a mi entierro. Ellos son mis enemigos y enemigos del mensajero de Dios. Ellos no rezarán por mí. Cuando mis ojos se cierren para siempre, entiérrenme por la noche». La noche había extendido su sombra sobre la ciudad de Medina.
Sí, Fátima, la mejor dama del Islam y líder de las mujeres del universo, esa joya brillante del mundo y el linaje de la familia del profeta, fue el ángel más misericordioso que fue martirizada. Condolencias por esta gran pérdida para todos los amantes de la dignidad y la libertad y para los devotos del profeta. La Hajará Fátima era la hija del profeta, cuyo padre la llamó un ángel en el rostro de la humanidad. Decía: «Oh Fátima, Dios te ha elegido y te ha elevado y te ha hecho superior a las mujeres del mundo». Sí, Fátima era la hija del profeta, cuyo padre al respecto decía: «Quien ama a Fátima será mi compañero en el paraíso y quien la odie, su morada será el fuego». Cuando Fátima se reencontraba en uno de sus viajes con su padre, él la cargaba, la besaba, le tomaba de las manos y la hacía sentar cerca de él, y decía: «Cuando beso las mejillas de mi hija, siento el olor del paraíso». El último adiós del profeta siempre era para Fátima, y cuando regresaba, su primera visita era para ella. Si preguntaban al profeta: «¿A quién quieres más?», él contestaba: «A mi hija Fátima». Y todo esto se debió al hecho de que Fátima fue la manifestación de la perfección humana, y que la dama creció en la escuela de la religión. Las virtudes y los privilegios de la Hajará Fátima Zahra no se deben a su atribución al profeta del Islam. Su honor y moralidad elevada son las características que merecen su respeto y reverencia. Fátima era una dama que con la poca edad alcanzó un alto nivel espiritual, científico y de sabiduría, y se clasificaba igual a los profetas y a los sublimes divinos. Ella era una aurora brillante. Todos los líderes divinos tenían un respeto especial hacia esta gran dama magnánima y noble que pocas personas la tenían. El ayatolá Jamenei sobre esta gran dama musulmana dice: «El Islam presenta a Fátima. Un ejemplo de su vida es ser buena hija, buena esposa, buena madre. Su lucha, su conocimiento, su retórica, su sacrificio, su gracia, su migración y su presencia en todos los campos políticos, militares, revolucionarios y su prominencia omnipotente. Es también la autoridad espiritual, la reverencia y la postración, el altar de la adoración y la oración y la súplica. Es el modelo que el Islam quiere».
Queridos oyentes, gracias por elegirnos. Sigan en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Thank you.
El Occidente intenta arrastrar a Irán a más negociaciones para seguir limitando sus potenciales. El acuerdo nuclear se firmó en 2015 entre Irán y las potencias mundiales. Fue un acuerdo para aliviar las sanciones de la ONU contra este país, a cambio de que Irán restringiera su programa nuclear pacífico. Irán lo hizo, pero no pasó nada. Bueno, este país se ganó la confianza de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, y también la confianza de Europa, o al menos así pareció. Cuando en mayo de 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear, la Unión Europea al poco tiempo promulgó un estatuto de bloqueo actualizado. Esto fue para anular las sanciones de Estados Unidos contra los países que comercian con Irán, pero la propia Europa no ha comerciado realmente con Irán desde entonces. Irán comprendió que Europa no era lo suficientemente poderosa como para hacerlo. Pero en diciembre de 2020, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas lanzó la bomba. Soy Leila Faramarzi en Irán Hoy. Irán por lo menos había conseguido ganarse la confianza de los europeos sobre el carácter pacífico de su avance tecnológico nuclear. Pero Heiko Maas a principios de este mes dijo, desconfiamos de Irán. Y él estaba simple y llanamente mirando a Irán a la cara todo el tiempo. Pero esa es exactamente la razón por la que se firmó el acuerdo nuclear o el Plan Integral de Acción Conjunta, para ganar confianza llegando a un entendimiento. En cambio, Europa se está haciendo eco de Estados Unidos al pedir un nuevo acuerdo nuclear, pero Irán no tiene que renegociar un trato ya pactado. ¿Irán se arriesga a la ira de un frente occidental unido o Europa lo está perdiendo todo a cambio de un poco avance? Comencemos con la opinión experta del señor Yazdan Panah, profesor de geopolítica.
Los europeos le están diciendo a los estadounidenses que tenemos el poder y que podemos ser decisivos. Pero en realidad le están enviando este mensaje a Estados Unidos y no a Irán. Quieren decir que son actores de clase mundial. Esta es una regla conocida en el sistema internacional. Es cierto que los países europeos influyentes están en el juego geopolítico de Estados Unidos, en todas las principales competiciones mundiales, especialmente contra potencias emergentes como China, la India e incluso Rusia. No deberíamos tomarnos demasiado en serio las palabras de los europeos en este asunto. Necesitamos saber quién está haciendo presión y cómo podemos deshacernos de esa presión que siempre termina en Estados Unidos.
Alemania ocupa ahora la presidencia de la Unión Europea y las declaraciones de su canciller, que pidió un acuerdo más allá del Consejo de Seguridad de la ONU, se produjeron después del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, un científico nuclear iraní destacado. Así que resulta bastante doloroso cuando dice que no se puede confiar en Irán, cuando los culpables obvios del asesinato son Estados Unidos, la superpotencia más occidental, e Israel. En su intento de demostrar que el programa nuclear de Irán es militar, el primer ministro israelí Netanyahu ha venido diciendo en los últimos años que no había que olvidar el nombre de Mohsen Fakhrizadeh como le pusiera un blanco. Las obligaciones que el Occidente ha incumplido por contrato podrían suponer muchas pérdidas para el continente adyacente a Asia. Europa es el vecino más inmediato de Asia Occidental y por lo tanto depende de Irán, que le hace de barrera frente al terrorismo que se filtra en su territorio. En otras palabras, Europa necesita la alianza con Irán para impulsar su propia seguridad. Y ahora está violando el acuerdo nuclear y exige nuevas negociaciones. Irán no se va a distraer más de sus objetivos. Con la retirada de Estados Unidos en 2018, comenzó a dar marcha atrás en sus compromisos nucleares y su parlamento ha aprobado recientemente, tras el asesinato de Fakhrizadeh, un proyecto de ley titulado Acción Estratégica contra las Sanciones.
Los miembros del Parlamento iraní fijaron un plazo de 1 o 2 meses, señalando que si las partes europea y estadounidense no comenzaban a respetar los compromisos suscritos en el acuerdo nuclear y no toman medidas estratégicas para levantar las sanciones, Irán se retiraría del protocolo adicional y reanudaría el enriquecimiento. Es solo una ley que se implementará en el futuro. La ley no se implementará de repente. A pesar de la aprobación del Consejo de Guardianes, el gobierno aún no ha tomado medidas porque no es necesario actuar con premura. Hay un cambio de poder en Estados Unidos, pero la atmósfera en Estados Unidos aún no está clara. Es posible que la nueva administración de Estados Unidos se dé cuenta de que la anterior se equivocó y por tanto decida regresar al acuerdo nuclear, aunque de manera condicional y parcial. En mi opinión, este regreso condicional al acuerdo nuclear también es un paso positivo. En este caso, podemos hacer avanzar las negociaciones en función de lo que queramos.
El señor Mousavi, diputado claramente opuesto al acuerdo nuclear, dijo:
todos estuvimos de acuerdo con la totalidad del plan. Creo que fue un gran paso del Parlamento en defensa de los derechos del pueblo iraní, pero creo que deberíamos habernos retirado del protocolo adicional de inmediato. El señor Biden asumirá el cargo antes de que termine el plazo de 2 meses que hemos establecido. Se espera que dé alguna señal positiva al principio, cuando se haga cargo de la oficina oval. Esto hace que perdamos una oportunidad de oro. Por otro lado, si nos hubiéramos retirado del protocolo adicional inmediatamente, después de la aprobación del Parlamento, nadie podría habernos acusado de hacerlo mientras Biden llegaba al poder. También tendríamos ventaja si el gobierno se comprometiera con los signatarios del acuerdo nuclear. Podrían haber usado la carta de Trump para decir cumpla con sus obligaciones para que volvamos al protocolo adicional que estábamos implementando voluntariamente.
No se trata solo de Fakhrizadeh como persona, era un activo nacional y lo asesinaron poco menos de un año después del atentado mortal de Estados Unidos contra el general Soleimani y sus compañeros en Irak. Además, el acuerdo nuclear puso al descubierto ante supuestos inspectores a los científicos nucleares iraníes y secretos nacionales, y no ayudó a impulsar las ventas de petróleo y el comercio exterior de este país. Es comprensible que en Irán haya muchos que crean que el gobierno debería haber tomado medidas más contundentes contra la salida de Trump del acuerdo nuclear. Incluso Joe Biden, vicepresidente del entonces presidente demócrata Obama, que firmó el acuerdo con Irán, está hablando de volver a ese acuerdo nuclear como preludio de futuras negociaciones. Fue la falta de compromiso de Estados Unidos con el acuerdo lo que puso el Parlamento de Irán en manos de los enemigos del acuerdo nuclear. En primer lugar, los principalistas.
Quizás lo más importante antes de reclamar una indemnización es que Irán retorne a la situación anterior. Teherán respetó sus compromisos durante años y esperaba que el Occidente hiciera lo mismo. La principal razón por la que la República Islámica de Irán comenzó a negociar la cuestión nuclear fue que se levantaran las sanciones. Cumplimos con todas nuestras obligaciones en el marco del JCPOA, pero ellos no cumplieron con ninguna de las suyas. Naturalmente, cuando la otra parte no levanta las sanciones ni cumple con sus compromisos, nuestra primera tarea debería ser volver al punto de partida.
Y ahora Estados Unidos y Europa están insistiendo en una renegociación para eliminar el programa de misiles balísticos de Irán con cualquier excusa imaginable. Llaman a Irán amenaza para la región, su propio hogar, es decir, la región de Asia Occidental, presentando acusaciones de violación de los derechos humanos, refiriéndose a personas como Ruhollah Sam. Se trata del hijo de un clérigo revolucionario que utilizó las redes sociales para denunciar una supuesta corrupción estatal. Fue ejecutado hace días, acusado de intentar derrocar a la República Islámica. Es un buen momento para repasar los medios. Para echar un vistazo a otros medios de comunicación, nos quedamos con Charsat.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y estaremos revisando la última actualización sobre las interminables estratagemas antiiraníes del Occidente y las llamadas dispersas hacia un nuevo acuerdo. El legado tóxico de Trump en Asia Occidental, este es un titular de Outlook India. Mientras Donald Trump se acerca al fin de su presidencia sin que haya lamentos, sin honores, sin reconocimiento, ya es posible evaluar el desastre que ha dejado atrás no solo en su propio país, sino en varias partes del mundo que experimentaron sus golpes, su virulenta atención. Asia Occidental es la región a la que prestó más atención y es aquí donde vemos los peores aspectos de su legado. Después de los recientes resultados de las elecciones presidenciales de Estados